Es la mañana. Es radio.
Bueno, acabamos de escuchar la opinión de nuestros oyentes y ahora vamos a escuchar la opinión de los columnistas de este país de la mano de Silvia Ribeiro. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Empezamos, si te parece, por lo que dicen de Abascal. El País publica hoy un editorial titulado Veneno político, en el que acusa a Vox de lanzar un pastiche de tóxicos mensajes importados del nacionalpopulismo, una arenga de eslóganes reaccionarios con contenidos y tonos abiertamente incendiarios y divisivos. Esto dice el diario Deprisa. En ABC, su director, Julián Quirós, concluye que al lado de Abascal, Fraga parece un acomplejado más de consenso progre. Luis Ventoso compara su intervención con los desahogos a modo barra de bar, que dice son muy reconfortantes, pero no ganan elecciones. A Eduardo Álvarez en El Mundo le sorprende que, habiendo contado con tanto tiempo para preparar la moción desde julio y tenderle la emboscada definitiva a Casado, a Abascal le saliera ayer el tiro por la culata. Y Lucía Méndez, que ayer firmaba, y lo comentábamos aquí, un perfil bastante amable de Abascal, hoy dice que su intervención fue inenarrable y que podría decir lo mismo que Trump, eso de disparar a alguien en medio de la Gran Vía y que sus votantes le seguirían apoyando. Albiac en ABC escribe: Sánchez ha apostado por construirse un Le Pen y lo de ayer da a entender que lo ha logrado, y de paso nos advierte Gabriel: tal vez ahora soñar con el avieso destino de Mitterrand, ser rey.
Bueno, y la gran incógnita es qué va a pasar hoy con el señor Pablo Casado, si finalmente votará que no, como especula la prensa, o giro acontecimientos y se abstiene, porque hay quien no entienda que el Partido Popular vote lo mismo que Bildu.
Efectivamente, bueno, pues como dices, es la duda. El País hoy utiliza esa indefinición de Casado para concluir que el no haber aclarado el sentido de su voto es una forma de manifestar su propia inseguridad y que constituye un mal presagio. Nos cuenta hoy nuestra compañera Miriam Muro, Libertad Digital, que Casado va a realizar un discurso muy firme y contundente contra Sánchez, pero también contra Abascal. Y El Mundo añade que va a plantear un plan sanitario y económico que contraste con lo que hizo ayer Vox. En el editorial consideran que la moción ofrece a Casado la oportunidad de reforzar su liderazgo en la oposición. Y en el mismo diario, Jorge Bustos dice que Vox quiere ser el Don Quijote de la derecha, pero que está condenado a ser solamente el Sancho Panza, como es Iglesias de Sánchez. Y entiende además Bustos que el deslucido papel de Abascal tiñe de azul el marrón inicial de Casado y anima además al líder del PP a que vote en contra, porque la negativa razonada entraña a la vez el riesgo y la gloria de la fortuna, que siempre ayuda a los audaces.
Bueno, y también mucho se habla de la posición de Arrimadas. Si Casado imitará o emulará en cierta manera a la propia líder de Ciudadanos, que vino a decir: comparto parte del diagnóstico que daba ayer en la tribuna de oradores el señor Abascal, pero no comparto la solución final, que pasa por que usted sea el presidente del gobierno.
Y hoy muchos se aplauden ese tono conciliador de la líder de Ciudadanos ayer en la tribuna del Congreso, pero no todos comparten esa postura. Por ejemplo, Iñaki Ellacuría en El Mundo escribe que Arrimadas se presentó en el Congreso con la actitud de la invitada accidental a una fiesta ruidosa de la que duda cuál es su relación con el anfitrión y se pregunta desde una esquina qué hace realmente en ese sarao. Y como los adolescentes en plena crisis existencial, añade Iñaki, explicó lo que no quiere ser: la España trasnochada de Vox, pero no acaba de definir cuál es su proyecto, esa falta de claridad ideológica.
Bueno, falta de liderazgo que también algunos achacan al líder del Partido Popular, que puede hoy en esa tribuna, insistimos, cuestionar la estrategia de Vox, que esto no es incompatible con abstenerse, por ejemplo, si no quiere votar a favor y no sumarse a la moción, pero en ningún caso, ahora mismo con la que está cayendo, y más después de ese manifiesto que ayer conocíamos, en el que el presidente del gobierno ya no es que Casado vote con Bildu, no, que el presidente del gobierno ha firmado un manifiesto con Bildu.
Efectivamente, y por eso quiero destacar este titular del diario El País: la mayoría crece contra los ultras, y por ultras se supone que se refiere a Ciudadanos, a
le
Partido Popular y a Vox.
En ese titular, la mayoría demócrata,
eso es.
Y en el que incluye a los herederos de la ETA.
Eso es. Ni Bildu ni la Esquerra, que van a votar hoy en contra de la moción, se aparecen en esa cuestión, pero vamos con el manifiesto en sí, y me quedo con el artículo de Rafa Latorre en El Mundo. Dice que es la instauración de un nuevo TINEL, este a escala plurinacional, en el que las siglas del PSOE y de Bildu apenas estarían separadas por unos centímetros de papel, y añade que la hinchazón moral con la que los legatarios de ETA ofrecen lecciones sobre democracia, convivencia, libertad y antifascismo parece lo más insoportable de la nueva normalidad, pero que es peor la impasibilidad con la que los diputados del PSOE asisten al espectáculo y rubrican declaraciones comunes. No le falta razón a Rafa.
Bueno, muchísimas gracias, Silvia.
A ti.
Bueno, pese a la letra, el tono también es muy conciliador, ¿eh? Nada.
Sí, espera, espérate, que no me pongo los cascos porque no lo sé si...
No los he desinfectado,
pero hay un momento cuando dice lo de noche, soy otra mujer,
sí,
voy
letra,
armada de cabeza a los pies. Bueno,
pues
Sara,
buenos días.
Vamos a intentar avanzar el contenido del programa, que hay que reconocer que está un poco en el aire porque estamos supeditados a lo que ocurra en la segunda entrega de la sesión de control. De momento vamos a tener esa tertulia política hoy con Luis Herrero y Raúl Vilas, y por supuesto que van a participar nuestros cronistas habituales, Santiago González, Astar, Dieter Brandau. Bueno, pues ya saben, 648-91-92-60 y @lamanana de FJL por si quieren ustedes dejarnos mensajes a propósito de lo que ayer pudimos escuchar y de lo que pretenden que escuchemos hoy en el Congreso de los Diputados. A ver si luego nos da un ratito tiempo de abordar los temas de la Crónica Rosa con Alaska y con Beatriz Cortázar, y podemos comentar la entrevista anoche, además en un horario prácticamente de protección infantil, a Ángela Dobrovolski en Cuatro, concretamente. Ya saben, esa es la cadena filial de Telecinco, y parece ser que queda más formal acudir a esta que ir al corrillo gallinero del Sálvame o del Deluxe, como si este caso no fuese un caso de gallinero absoluto. Pues, ¿qué dijo esta mujer? Yo tampoco me he llevado ninguna sorpresa, que no le mató, lógicamente, hubiera sido genial que hubiera dicho, pues sí, le maté porque era mío, por ejemplo, y que incluso no solo la ha acusado a ella, sino que hasta el SAMUR o los servicios de emergencia que le acudieron se llevaron un buen rapapolvo. ¿Qué me gustó más? La puesta en escena. Ayer se lo avanzaba yo a Federico porque había visto el anuncio, el azul purísima del chal con el que se vestía. No había pelucas, no había gafas de sol, pero es que la prenda tiene doble sentido. Es la que llevaba Mainat en su boda. Sí, Mainat llevaba un chal en su boda, ¿sabes?
Sí, era ella.
Es una cosa surrealista. Pues toma mensaje. Bueno, hablaríamos también de Las Campos, hablaríamos de Kiko Rivera y de la familia real holandesa, que ha hecho una especie de lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir, tipo Juan Carlos I, porque se han ido de vacaciones a Grecia en pleno coronavirus y han tenido que grabar un mensaje a la nación pidiendo disculpas. Dobrovolski no era funcionaria, pero casi, porque lo que tenía era un ministerio montado allí en el putíbulo. Bueno, a partir de las 11:15 estaremos pendientes del discurso de Casado, que sería hacia esa hora. Vamos a intentar hablar de cirugía plástica. Y si nos da tiempo, no podemos dejar de hablar de la serie del momento, de Antidisturbios. Y por eso vamos a recomendar dos o tres, pero no sobre policías, sobre corrupción, que yo creo que en el fondo es de lo que va esta serie, Sara, y se nos está yendo de madre toda la historia relacionada con nuestros cuerpos de policía, que están ahí y que tienen que estar. Es que los veneramos, de hecho, en este programa, ya lo sabes.
Bueno, pues todo ello en incondicional, como lo has puesto. Hablaríamos de muchos otros asuntos, todo condicionado, por supuesto, a lo que suceda a partir de las 9 de la mañana en ese Congreso de los Diputados, en la segunda jornada de esta moción de censura. Así que ya les invitamos a que a las 7 estén muy atentos aquí a Radio, que vuelve Federico Jiménez Los Santos.